Estamos a un año de las elecciones y hay temas de los que vamos a escuchar hablar mucho y hay otros de los que probablemente escuchemos hablar poco. Y uno de esos es el tema de las cárceles, y para hablar sobre esto está con nosotros Denise Legrand, coordinadora de Nada Crece a la Sombra. ¿Cómo andas, Denise?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Le decía a la audiencia que hoy publicaste una columna en La Diaria que aborda este tema, que el título ya hace una lectura que creo que es parte de lo que... Y pretendíamos conversar hoy, las cárceles como una deuda histórica, ¿no? Y como causa también de muchas de las situaciones que hoy, sobre todo con lo que ha sido el ciclo económico, a muchos se le dieron vuelta las explicaciones que tenían y se le hace muy difícil entender. ¿Por qué decís que hay una deuda histórica?
Bueno, creo que para empezar que esto es una cuestión que se repite en todos los partidos políticos, ¿no? Ya vamos a cumplir 15 años de gobierno del Frente Amplio y si bien han habido importantes avances, aún estamos muy lejos de tener un sistema, por ejemplo, que tenga cuestiones básicas de alimentación, de trabajo asociado al delito, de responsabilidad asociada al delito y también condiciones humanas básicas, ¿no? Que las ratas no te caminen tan cerca, para empezar. Entonces, en eso...
Literalmente, no es una metáfora.
Literalmente, y no es una metáfora. Ahí me parece que se juegan un montón de cosas, ¿no? Que lo que se juega más que nada es la seguridad de todas y todos. A veces es difícil hablar de este tema porque lo que suele pasar a nivel de opinión pública, que lo primero que te dicen es estás defendiendo a los delincuentes. Y en realidad, nada más alejado de la situación, más allá que algunos sí tengamos algunas perspectivas de derechos humanos asociadas a las personas que cometen delitos, acá lo que está en juego es la seguridad. Sí. Y eso va mucho más allá de mejorar la calidad de vida de las personas privadas de libertad. Es como, a veces explicar estos temas es muy básico, ¿no? Es como tener un perro que muerde, y vos al perro le pegás y esperás que ese perro te deje de morder. El perro no te va a dejar de morder. Cuando le sueltes la correa, te va a atacar mucho más fuerte. Y esto es una cuestión bastante similar. Estamos tratando un montón de gente que claramente tiene algunas cuestiones de habilidades sociales complicadas y que no está integrada del todo a la sociedad, o que sí está integrada alrededor del delito, la estamos tratando de la peor manera y esperamos que luego devuelvan algo diferente a lo que le dimos, que básicamente es castigo y violencia.
O peor, porque podés entrar por haber robado una gallina, pero en definitiva después... la famosa universidad es la propia cárcel, ¿no? Que se dice.
Sí, es que claramente aprender a vivir preso es aprender a sobrevivir en un entorno hostil. Quizá alguno de nosotros tengamos muchísimas cuestiones morales y demás, que cuando entras a una cárcel tenés que sobrevivir. Y si te van a venir a atacar con un cuchillo, vas a decir, ay, no, yo no toco cuchillo. No, vas a atacar con un cuchillo y vas a acostumbrarte también a estar en una continua alerta, y una continua alerta que es a través de la violencia. Y
cuando salgas, sabes que eso se pasa.
Y cuando salgas es muy difícil desaprender todo eso, además en una sociedad que probablemente te va a rechazar, porque tener antecedentes penales y tener el cuerpo plagado de la cárcel, porque la cárcel no es solamente los antecedentes penales, es todo lo que significa y todo lo que repercute, salir a la vida en sociedad y tratar de desaprender todo eso, de bancarte una nueva vida teniendo que sobrevivir, y que encima tener que una estrategia de vida que te lleve a dónde. Ahí es donde me parece que estamos fallando a nivel de políticas de seguridad, porque en realidad en la cárcel hay 60% de reincidencia. Entonces, bueno, claramente la gente entra y sale de la cárcel. Si entra y sale de la cárcel, no es solamente porque a la persona le encanta vivir asociada al delito. En realidad, la población carcelaria se divide, según Garcés, en un estudio cuando era comisionado parlamentario, él planteaba que la población carcelaria se divide en tres grandes grupos. Dos pequeños grupos en las esquinas, uno que es el 10% de la población que tiene más de 10 antecedentes y esas personas difícilmente puedan dejar el entorno delictivo. En el otro 10% están los delitos ocasionales o accidentes de tránsito, personas que probablemente no vuelvan a la cárcel, entonces ahí se dice que hay delito, pero no hay delincuente. Y en el medio hay un 80% de personas que quieren salir de la cárcel, pero no saben si van a poder lograrlo. Y sobre esas personas es donde implica y cambia la vida y cambia la seguridad de todos que podamos aplicar algunas políticas asociadas a la seguridad y a los cambios de las trayectorias de vida.
A su vez, esto funciona, opera como un círculo vicioso, ¿no? Porque en la medida que tomamos conocimiento de que la situación en las cárceles es esta, se vuelve todavía más difícil después que la sociedad vuelva a aceptar a aquellos que salen de la cárcel. Y me quedaba con algo que decías al principio, porque yo en la presentación me corregí. Dije que esto era un tema de derechos humanos, pero sobre todo un tema de seguridad pública. Y en realidad pues dije, bueno, en realidad sobre todo derechos humanos, porque debemos ponerlo primero. Y ahora me encuentro con que vos haces el mismo razonamiento. Es la única manera de convencer de que esto sea así. ¿Y hasta dónde algún mínimo de conciencia se va generando. El otro día, Luis Lacalle Pou presentó el programa del Partido Nacional. En su capítulo de seguridad hay uno destinado exclusivamente a las cárceles, digamos. ¿Notás algún cambio? ¿Tenés esperanza de que esto se aborde distinto de cara a las próximas elecciones y en el próximo gobierno?
Primero que en realidad estamos viviendo tiempos muy violentos a nivel discursivo, ¿no? Entonces, a veces algunos de los que venimos de la militancia de los derechos humanos vemos como un poco azotado ese razonamiento asociado a los derechos humanos, ¿no? Algo que es como tan básico, que es que básicamente se respeten los derechos que tenemos todas las personas en todos los momentos, de repente parece ser algo que no está tan bien, ¿no? Entonces, de ahí que también tenemos que pensar cómo se despliegan estrategias que hagan ver a las personas mucho más allá de este problema. Por ejemplo, tenemos que ver que hoy en Uruguay hay 15.000 niñas y niños que tienen madres o padres privados de libertad. Son un montón. Son 15.000 niñas y niños que están criándose con una referencia adulta que está en cana. Eso significa un montón de cosas. Entonces, también el repensar esto, que no solamente implica, bueno, mejoremos la calidad de vida de las personas privadas de libertad, que también hay que hacerlo, sí. Porque no es digno para nadie estar viviendo de la forma que están viviendo. Pero más allá de eso, tenemos que profundizar un poco más y ver cuánto nos afecta a todos nosotros que esas personas estén viviendo mal y que estén recibiendo violencia todos los días. Porque ahí es donde se juega el partido. Y sí hay un capítulo dentro del programa del Partido Nacional asociado a las cárceles que propone, por ejemplo, que sean pequeños centros. También habrá que ver dentro del programa del Frente Amplio cuál es el desafío que plantean. Lo que sí hay una cuestión que en estos años postdemocracia, más allá de lo que fue la reforma carcelaria en 2005, que arrancó y arrancó con mucha potencia y se fue quedando como básicamente todo en Uruguay, no han habido cambios muy sustanciales. Podemos mencionar en particular algunos, por ejemplo, la entrada de la población civil al trabajo de las cárceles, que dejó un poco de lado la lógica custodial y de la policía. Sí. ¿La policía perdió terreno? Sí, perdió terreno. ¿Perdió todo el terreno? No, no perdió todo el terreno. O sea, es una iniciativa muy interesante y fue muy importante, pero tiene que profundizarse mucho más.
Hay que animarse a llevarla adelante del todo.
Y hay que animarse también a dar esta discusión en un momento que el Partido Nacional se tiene que poner de acuerdo de lo que quiere hacer, porque mientras de repente, extrañamente, Lacalle Pou tiene una visión asociada a los derechos humanos, Larrañaga está proponiendo un plebiscito que pide a los militares en la calle y aumentar las penas. Entonces, no es muy coherente dentro de lo que es el programa, lo que será el programa del Partido Nacional en conjunto, porque obviamente van a terminar yendo juntos, cuánto de esas tensiones van a poder resolver para que eso sea un programa real y no solamente algo que de repente en una encuesta te dio que hay que trabajar este tema, porque es mucho más profundo. Y de hecho, ningún partido se la ha jugado porque es un tema difícil, porque hay que decir, por ejemplo, que hay que votar presupuesto. Sí. ¿Y quién
quiere dar presupuesto? Ese es el tema, hay que dar presupuesto para las cárceles.
Pero también hay otro tema que es previo, que es también la gente que ha sido víctima. Claro. Digo, hay gente que ha sufrido horrores, desde un comerciante asesinado por querer defender lo que hizo de recaudación, de poco recaudación en el día, hasta copamiento, digo, no sé, todos los que más o menos, o que le rompieron el vidrio del auto, no sé, no importa, no importa el tamaño de la desgracia y el delito, cuando es atacado a alguien que no hizo absolutamente nada.
Sí, muchas de las cosas que pasaron siempre, pero que ahora pasan más, y si algo ha cambiado en las cárceles en todos estos años de la democracia para acá, es que hay mucho más presos que los que había cuando salimos
de
la dictadura.
No paramos de sumar presos y eso no ha sido la solución.
Entonces da la sensación, Denise, yo entiendo toda tu perspectiva, mi hermana hizo talleres de radio, hizo un programa de radio con presos en una radio, o sea, yo fui a dar charlas allí, o sea, entiendo lo que estás diciendo. Pero también muchas veces las víctimas se sienten que no se las escucha, que no se las respeta, que vivieron desgracia. Entonces, ¿cómo conciliar esa perspectiva de derechos humanos que estás planteando hasta lo que es la voz de las víctimas?
Yo no veo oposición en el planteo. En realidad, en el sistema actual que tenemos, tenemos muchos damnificados. Tenemos damnificadas las personas privadas de libertad, tenemos mucho más damnificadas las víctimas y tenemos damnificados todos, que todos vivimos con un cierto miedo. De llegar a nuestra casa de noche, de dejar el auto en la calle, un montón de cuestiones. Sí. Pensar en cómo generamos políticas también implica la atención a las víctimas. Por ejemplo, hoy en día el laburo que hace la Asociación de Familiares de Víctimas del Delito es un laburo increíble. Son personas que fueron golpeadas directamente por el delito y definen tener una estrategia de convivencia. ¿Alcanza? No alcanza. ¿Alcanza con que las personas privadas de libertad que trabajan aportan a un fondo de víctimas? no alcanza tampoco. Acá es donde tenemos que pensar que las políticas de seguridad y las políticas apuntadas al sistema carcelario justamente también incluyen a las víctimas. Porque si nosotros logramos a largo plazo y a corto plazo también reducir la cantidad de delitos o reducir la reincidencia, directamente dará como resultado menos personas damnificadas. Uh-huh. Y ahí es donde cuesta mucho pensarlo, porque esto siempre se piensa como en la benevolencia hacia las personas que cometen delitos.
Porque la cárcel es concebida como el castigo, claro. y en tal que las condiciones sean malas.
El aislamiento.
Si fuera el aislamiento, Jaime, pero en la sociedad uruguaya, culturalmente, creo que tenemos arraigado que parte del castigo son las malas condiciones. Vos vas a la cárcel a pasarla mal. Y en realidad lo que dice la ley es que vos estás privado de libertad. Además de estar privado de libertad, no importa que se te... Además para rehabilitarte, pero sin, aunque no fuera para rehabilitarte, por lo menos con la preservación de tus derechos humanos básicos.
Sí, o por lo menos que te pongas a pensar qué hiciste, por qué estás ahí adentro, claro. Y cómo laburás en la responsabilidad del delito.
Que no lo vas a hacer si estás en condiciones inhumanas tampoco.
No lo vas a hacer cuando tenés hambre, no lo vas a hacer cuando te tenés que cortar para recibir asistencia, no lo vas a hacer cuando, por ejemplo, haces un tratamiento psiquiátrico y un día te dan las pastillas, 3 días no te lo dan. Claro. Todas esas cosas, lo que nosotros estamos haciendo no es solamente dañando a esas personas, es poniendo un riesgo para todas y todos, porque esas personas, por suerte, en algún momento van a salir. Uh-huh. Porque todavía las propuestas asociadas a la cadena perpetua y a la pena de muerte no están tan sobre la mesa. Uh-huh. Pero esas personas van a salir.
¿Tenés? ¿Es un mito o en la realidad se da que es optativo aquel recluso que puede ocupar su tiempo estudiando, haciendo cosas? ¿Es obligatorio? ¿Cómo es eso? Porque también muchas veces tiene que ver con el cómo ocupan el tiempo. Uh-huh. Los que están privados de libertad.
Lo que sucede en general es que hay mucha más gente que quiere estudiar o trabajar que las plazas que hay, por ejemplo. O sucede que hay iniciativas súper importantes, por ejemplo, la que fue la del comisionado parlamentario para que accedan más personas a la educación, y después hay un llavero que no le abre la puerta. Entonces tenés 50 cupos para educación en un módulo y van 3. Hay mucha gente que tiene muchas ganas de hacer cosas y muchas veces las condiciones no están dadas. Recordemos que Uruguay tiene, al día de hoy, tiene algo así como 10.300 presos. Llegamos a tener unos 12.000. Ajá. Es un montón de gente y es un montón de gente que no hay forma de que este sistema pueda amparar 12.000 plazas laborales, 12.000 plazas de estudio, porque no es viable. Y además también, por ejemplo, en el caso del trabajo, mucha gente quiere trabajar e incluso trabaja. Mucho más que la jornada laboral de 8 horas, que es la que por ley deberíamos trabajar. Y además, muchos no reciben salario, la mayoría. Los que reciben salario son salarios muy bajos, no tienen derechos laborales y demás. Vos a esa misma persona, a la que le estás vulnerando toditos sus derechos laborales, por más que el tipo trabaje 12 horas, le vas a decir, salí en sociedad y dejá de robar porque esta es la vida que queremos para vos. Hasta ahí tenemos una cuestión de que interpretamos que el castigo va mucho más allá. Lo que deberíamos hacer justamente en las cárceles es proponer un trabajo y que el trabajo sea bien remunerado y que tengan derechos laborales, para que cuando salgan digan, puta, se puede laburar. Sí, sí. No es que tengo que salir a robar porque solo así yo tengo un lugar en la sociedad.
Porque además en el origen de esas historias, y no de todas, pero sí de muchas, y a veces cuando uno dice estas cosas, la respuesta es no, pero mirá que cuánta gente es humilde. No hablamos de humildad, hablamos de carencias de otro tipo cuando sos chico, y puede pasar en cualquier contexto, pero en algunos es lógico que pasa más que en otros por la vida, como allí se va desarrollando, es que son personas que ni siquiera tienen hábitos aprendidos de trabajo, de estudio, de levantarse una hora, de acostarse una hora. Y entonces, si salen igual que entraron o peor, van a seguir actuando afuera igual que entraron o peor. Es de tal obviedad. Lo que pasa es que la respuesta a eso son los planteos extremos de que no salgan nunca, ¿no? Y en eso no sé dónde nos dejaría. Ahora, también hemos repetido muchas veces qué es lo que hay que hacer, por dónde ir, no las cárceles gigantes, no aquellas donde los presos son vistos como números, o peor, que ni siquiera eso, ¿no? como animales en algunos casos. Y sin embargo, ahora, hace unos días, ¿no? se dio a conocer que a nivel de adolescentes se está proyectando una mega cárcel, que vamos contra lo que indican.
Sí, en esto
todos los consejos, todas las recomendaciones.
Sí, al sistema penal adolescente le encanta hacer todo lo contrario a lo que hay que hacer. desde siempre. En particular, por ejemplo, en esto que vos decís, cuando dicen, bueno, que estén ahí, que igual sale un montón de plata igual tener toda esa gente. Tutelar a toda esa gente sale plata. O sea, y no es que te sale menos tratarlos muy mal que tratarlos no tan mal. Uh-huh. Te sale mucha plata. Hay que ver cuánto estamos invirtiendo en este modelo que ya caducó y cuánto, quizá la inversión no es muy distinta. Quizás de otra forma, quizás dejar la lógica custodial y pasar otro tipo de lógica con programas socioeducativos.
¿Te acordás que no funcionó ni siquiera la privatización?
Sí.
En su momento se había planteado.
Sí, y también en esto, la construcción de megacárceles que aparece como un milagro, es todo lo que no hay que hacer. Porque justamente lo que no tiene que pasar en una cárcel es tener complejos como Punta de Rieles Nuevo o como el CONCAR, en que vos tenés 1,000 o 3,000 personas como en el CONCAR y no podés saber quiénes son, ¿qué les pasa? ¿Qué quieren hacer? ¿Para dónde quieren ir? ¿A dónde no quieren ir?
Sin embargo, Punta Rieles también es nuevo y en algunos casos se presenta como cárcel modelo prácticamente.
Sí, pero Punta Rieles nació en Alga desde siempre, porque Punta Rieles es todo lo que no tiene que ser, Punta Rieles viejo, ¿no? Y justo, o casualidad, se pone al lado de Punta Rieles viejo, que significa todo otro modelo de apertura. Ahí es donde claramente hay una cuestión entre la demanda de la opinión pública, que es enciérrenlos, castíguenlos, lastímenlos, y lo difícil que es muchas veces promover otras cuestiones. Y ahí es donde está el rédito político. Sí. Es muy difícil que un político haga carrera diciendo yo voy a reformar las cárceles porque en las cárceles hay un lugar en el que tenemos que cambiar.
¿No hay ni siquiera en la izquierda público para ese discurso?
Hay poco. Es muy difícil dentro de la propia izquierda. ¿Por qué también es una deuda para la izquierda? Porque en teoría el progresismo tiene quizá otros niveles de afinidad con los sectores más vulnerados o con los contextos más críticos. Con la cárcel no logra dar una discusión que trascienda el miedo, la indignación o lo que el público quiere escuchar. Ajá. Y ahí es donde es muy difícil. Y ahí es donde dicen también, bueno, no hay que dejarle ninguna bandera a la derecha. Bueno, yo qué sé, lo que está pasando ahora no se está asumiendo desde otro lugar, no hay un progresismo dentro de las políticas carcelarias. La cárcel de por sí no es nada progresista, uh-huh. ¿no? Pero ahí es donde hay que repensar también que más allá de sea el Frente Amplio el próximo gobierno, sea el Partido Nacional o cual sea, va a seguir este problema. Y este problema lo va a tener la calle o lo va a tener el candidato o la candidata que gane dentro del Frente Amplio.
¿Qué te pareció el proyecto de humanización del sistema carcelario con la liberación de los precios en la época del ministro Díaz?
Creo que tanto ese proyecto como lo que fue la reforma carcelaria en sí mismo son oportunidades, ¿no? De alguna manera,
por ejemplo, ¿la gente lo entendió?
Yo creo que nunca que se haya una determinada liberación de presos ni una determinada benevolencia, si se quiere, la gente lo va a entender. Porque justamente tenemos muy arraigado la penitencia y el castigo. Creo que esas leyes, como el Código Penal, por ejemplo, no las dejan ser. Y ahí es donde hay un gobierno que también está tensionado por los votos que van a haber el año que viene, por las cosas que se aprueban o no a nivel de opinión pública. Y ahí es donde es muy difícil probar cosas nuevas y es muy difícil tomar riesgos. Y en realidad también las iniciativas que han tomado riesgos son iniciativas muy focalizadas. Y es porque hay gente que se ha animado a tomar riesgos. Caso, por ejemplo, Luis Parodi en Punta de Rieles. Luis Parodi se ha animado a abrir las puertas de un montón de formas, a tener circulación por un predio y demás. ¿Le puede salir mal? ¿Se pueden fugar? Y sí, puede pasar. ¿Está dispuesto a asumirlo? Sí. ¿Cuántas personas más o la unidad de Salto, en el cual el 70% de las personas salen a trabajar afuera? ¿Cuántas de las personas que hoy ocupan cargos de poder están dispuestas a asumir algunos riesgos asociados a la seguridad? Y tampoco hay que pensar que la gente no le entran las cosas, ¿no? La gente entiende, las personas privadas de libertad entienden perfectamente dónde están, qué beneficios tienen, qué beneficios no tienen. Y también hay que jugar un poco más a entender para dónde puede ir la política, también asociado con ese tipo de actores. Y también pensando que todo este sistema, así como está, también está perjudicando hoy en día a la policía y a los operadores penitenciarios. Porque las condiciones en las que trabaja un montón de gente en este país adentro de las cárceles hace que no solamente los presos estén presos, las personas que laburan también. Y eso también hay que repensarlo. ¿Y cómo hacemos, por ejemplo, para tener un sistema que funcione, que no aplique el castigo y que no haya violencia, cuando tenés gente que hace guardias de 12 horas, cuando las guardias son una semana y luego se van? Sí, son personas del interior y a muchos les sirve. ¿Pero es lo más sano? ¿Es lo más sano que vivan adentro de la cárcel también? ¿Es lo más sano que convivan con las ratas? ¿Que coman cuestiones que tampoco están buenas? Y no. Eso te da un sistema que tenés trabajadores y presos todos vulnerados. Y ahí es donde tenemos que repensar fuertemente. Y de nuevo, las cárceles hoy salen un montón de plata.
Eso,
lo que es la inversión de Punta Rieles.
¿Sale mucho más caro lo que hay que hacer que lo que se hace hoy?
Eso habría que estudiarlo, ¿no? Habría que estudiarlo. Hay economistas que estudian cuestiones asociadas al delito.
Porque
por
después habría que agregarle, además, el costo social que tiene el delito fuera de la cárcel y, por lo tanto, a hacer la estimación de cuánto podría mejorar si realmente las políticas de rehabilitación fueran efectivas, ¿no?
Sí, o también cuántos homicidios menos podría haber habido, cuántos robos en comercios podría haber habido, cuánto la gente puede vivir con menos miedo.
Claro, si lo pensamos en términos de vidas o de miedo, esa sensación, seguramente sea mucho más que lo económico. Yo me quedaba en la parte del presupuesto, ¿no? Hay que poner tanta plata en las cárceles. No, te va a decir todo el mundo, no, pero mirá que nos vamos a ahorrar, incluso en lo que esas vidas que se perdieron después iban a producir, ¿no?
Sí, es que ahí es donde tenemos que dar un debate que está a la altura, ¿no? Y entender que el delito y la cárcel va mucho más allá de lo que pase en el CONCAR, en el Penal de Libertad o en Punta de Rieles. Excede, y nos excede y nos compromete a todos, y ahí es donde... sería bien interesante pensar en este periodo electoral si este tema va a estar sobre la mesa. Yo creo que no va a estar. Y que como mucho se saldrá a relucir alguna bandera de se la dimos una boca y la sacamos del territorio. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con esas personas que ingresan al sistema carcelario?
¿Se la dimos una boca o la sacamos del territorio? ¿Es lo que está pasando en estos operativos de los últimos días?
Hay un laburo de inteligencia que es interesante, que está sucediendo. Ahora, si a vos, esas personas que vos captás, las mandás al sistema penal y en el sistema penal no se generan estrategias para que el delito no siga siendo... No, el delito no se corta el día que vos vas en cana.
No.
La cárcel tiene sus propios delitos. La droga está dentro de la cárcel. Y la droga... No la entro yo que me hacen un escaneo de la punta de la cabeza a la punta de los pies. La droga entra. Están los celulares, por ejemplo. Casi todos los presos tienen celular.
Se sigue manejando.
La cantidad de muertos que hay dentro de una cárcel. Sí. Se supone que es un lugar más cuidado, en teoría.
Desde 2005 hasta ahora hay casi 500 personas muertas adentro de las cárceles. Es un montón. El año pasado hubo un récord también, que son entre homicidios, suicidios y cuestiones de enfermedad. La gente sí, se muere adentro de la cárcel, pero también la gente comete delitos adentro de una cárcel. Y por ahí hay personas que entran por delitos muy menores y entran en un círculo de delitos intracarcelarios que terminan generando mucho más costo para el Estado, porque tutelar a esa persona más tiempo también sale plata. Uh-huh. Y sale plata que no va a ningún lado, porque no es que la persona sale y dice, qué suerte todo lo que el Estado gastó en mí, voy a salir a...
No, no, y además eso que decís de que el delito no se corta, y por poner el último ejemplo, ayer detuvieron a la sobrina de la líder de los chingas, supuestamente, que volvía a empezar con el mismo círculo de operativa en el barrio, después de haber salido de estar internada en Niza. Pero su tía, la capa de la banda, sale en enero. Y me puse a revisar información hoy y me encontré una nota del Observador de diciembre del año pasado, donde ya hablaban en pasado de los chingas, en base a información del Ministerio del Interior, ¿no? Decía, se articuló una de las bandas que había heredado la disputa que en algún momento tuvieron el Tato y los Algorta después de las muertes de los dos lados, y los chingas, que era encabezada por mujeres, ya se nombraba a las mismas personas que ahora se volvió a perseguir, y entonces no salimos más de eso. Hay que buscar por otro lado.
Sí, también es una fantasía creer que porque las personas son privadas de libertad o desaparecen un tiempo del territorio, el delito no va a seguir existiendo, ¿no? El delito migra, sí. El tráfico de drogas sigue existiendo en Uruguay, o sea, por algo es crimen organizado, no es tan fácil. Y también en esto...
Y hay una demanda y hay una oferta y hay una historia en el mundo sobre este tema que va más allá de Uruguay también, ¿no?
Que viene desde hace siglos, que nunca se animaron a hacer algo distinto. En su momento, por ejemplo, lo que fue la regulación del mercado de marihuana fue una apuesta distinta. La implementación es muy vaga y es bastante clasista la ley, pero falta mucho para eso. Pero, por ejemplo, dar una discusión profunda de qué está pasando con la pasta base en Uruguay. O sea, no es que solamente vos se la das a los chingas, a los Algorta, a los chinepe, a los que quieran. La pasta base va a seguir existiendo, el mercado va a seguir estando, los robos a las bocas van a seguir estando. No es solamente una cuestión de, bueno, se la damos a algunos líderes y con eso nos quedamos tranquilos. Sí. Es una cuestión que se acumula. Y ahí es donde obviamente es muy difícil plantear, menos en campaña, nadie lo va a hacer. Es muy difícil pensar en plantear, por ejemplo, la regulación de todas las drogas.
Sí, y además, cuando hablas de esas bandas de narcotraficantes, ahora la gente vio algunas de las líderes, ¿no? Y entonces bajamos un poco de lo que podría ser una idea de alguna de estas series de televisión que hay ahora del narco, y nos encontramos como que son personajes de un submundo complejo, ¿no? Y que
sí, y también están los de guante blanco, que no son los que están cayendo, que no son los que entran los kilos y kilos de cocaína a este país, ni son los que consumen los kilos y kilos de cocaína en este país, ¿no? Hay como una discusión que es mucho más fácil darla en base a la pobreza, porque la pobreza es fea, y a la pobreza es mucho más fácil intervenirla y atacarla, y te duele mucho menos. Pero ahí, con las cuestiones de los delitos económicos y los delitos, por ejemplo, de lavado de activos, hay una determinada benevolencia. Porque es difícil sacar, meter en cana al tipo de traje. Uh-huh. O lo mandás a cárcel central, tranquilo, con Balseo y con un par más. Sí. Y ahí estás como siempre pegándole a los más débiles. Por ejemplo, lo que son los delitos de drogas asociados a las mujeres. Una de cada cuatro mujeres que está privada de libertad está por algún delito de drogas. Sí. ¿Esas mujeres son las que sostienen el narcotráfico en Uruguay? Claramente no. Porque claramente no, o sea, no es un rol que le toca a las mujeres, más allá que ahora está esta cuestión de género, de querer asociar el narcotráfico a las mujeres, sí. Son los eslabones más débiles. Y son los eslabones más débiles, y son los que pierden más fácil. Y son los que además no tienen una alternativa al otro día. Y son los que además, volvamos de nuevo, hay 15.000 niñas y niños que tienen padres o madres o tutores privados de libertad. Ahí hay un partido que lo estamos perdiendo. Y en particular, por ejemplo, en la adolescencia, hay un partido que estamos perdiendo, porque la adolescencia es un periodo muy interesante para intentar reformar algunos comportamientos. Hoy hay una baja histórica en Uruguay, hay 300 adolescentes privados de libertad. Difícilmente esos 300 adolescentes puedan tomar una decisión. A nosotros nos pasa, nos cruzamos todos los días en el CONCAR con gurises que laburamos cuando eran adolescentes. Sí. Y gurises que por ahí podrían haber generado otro camino, cambiado su trayectoria delictiva. Ahora, si vos dejás a un pibe chico al azar, con toda la pobreza y toda la falta de formación y todo el montón de cuestiones, y encima el modelo que vos tenés es una mega cárcel en que no lo conozcas, que lo traslades con grilletes y con marrocas. ¿Para qué? Sí. ¿Por qué esa crueldad aplicada cuando en realidad no estás cambiando nada?
Y probablemente en historias en las que ya hubo mucha crueldad, mucha violencia desde muy chicos y en sus propias casas. Me viene a la mente un caso que tuvimos hace poco, que es el del adolescente que mató a un niño y que mucho conmovió. Uno piensa, ¿cómo está preparado el sistema para un caso así?
Sí,
¿qué será de la vida de él hoy? De ese homicidio, que en su momento, poco más que le prendieron fuego a la casa de los padres, uh-huh. que hubo toda esa reacción social muy violenta.
Sí, creo que lo que primero que hay que diferenciar es que ese caso no representa el grueso de los adolescentes en conflicto con la ley, ¿no? Estos casos que generan tanto dolor y tanta conmoción muchas veces son difíciles de analizar desde lo político, porque en realidad eso, ¿no? Son conmovedores, no tienen mucha explicación. También esta cuestión de las psicopatías, las sociopatías, es muy difícil a veces explicar el delito desde ahí. Sí, lo que hay es un sistema adolescente y un sistema adulto también, pero en particular me enfoco acá en un sistema adolescente en el que el grueso de los delitos son contra la propiedad. Ajá. Cuando eran más o menos 600, que es lo que siempre es la cifra histórica que hay, 600 adolescentes en conflicto con la ley, unos entre 30 y 40 están por homicidio, había uno o dos por delito sexual por año y el resto eran todos hurto o rapiña. Ajá. Entonces también a veces es difícil pensar en estas políticas, claro, alrededor de este pibe, que en realidad obviamente este pibe le cagó la vida a un montón de gente, entre ellos a su familia. Sí, sí. Entonces es muy difícil desde la conmoción pensar en una política, pero recordemos que los adolescentes no son este pibe. Los adolescentes están con otros problemas. Y sí, claramente hay que pensar en relación el tema de 5 años, se dice que es muy poca pena. Sí. Un adolescente que vivió 16 años es un tercio de su vida. Y en realidad pensar, no importa si es un día, 2 días o 5 años, ¿qué vas a hacer en esos 5 años? Porque si igual lo que vas a hacer en el tiempo que esté va a ser lesionarlo y darse cuenta, obviamente, que el pibe no sirve para nada, que un montón de lesionarlo, ¿qué esperas? Es muy similar a lo que pasó con el caso del tipo que asesinó a Brisa. El tipo le dio, o sea, por suerte se mató, porque no había otra chance para él en este país. Y no había, o sea, no había plan de abordaje posible, no había nada para hacer ahí. Y ahí no es tipo, bueno, está de última cadena perpetua, pena de muerte. No, todo lo contrario. Es cómo hacer para que toda esa gente no siga cometiendo delitos. Hoy en Uruguay hay 800 tipos por delitos sexuales. ¿Qué estamos haciendo con esos tipos?
Bueno, pero te dirá el que está a favor pena de muerte, cadena perpetua y se acabó. Ese por lo menos no lo va a cometer más el delito.
Sí, también sacarla del estadio es muy fácil, sí, ¿no? Porque una vez se la saca del estadio con esas discusiones y en el medio seguís teniendo 800 tipos hoy por delitos sexuales. O tenés el caso de los femicidas. La mitad se matan. ¿Con la otra mitad qué haces? Sí. No los procesás.
No lo arreglás así.
No los tratás como un asesino común. Asesinó por el simple hecho de asesinar. No, hay cuestiones de género atrás de eso. ¿Cómo laburás esas cuestiones de género? A veces no es solamente hablar de 15, 30 años, sino es qué carajo haces en esos 15 años. Sí. O 30, o los que sean. Sí. Pero cuesta mucho a veces dar la discusión en esos términos porque no garpa. Porque ¿quién se va a poner a discutir sobre estas cosas? Cuando en realidad la primera respuesta es sacarla del estadio. Es muy difícil. Y es mucho más difícil para personas que en el medio tienen que juntar votos. Porque los políticos de este año...
Es difícil para vos, es difícil para nosotros, que no tenemos que juntar votos para nada. Y muchas veces, por plantear simplemente estos temas, nos llevamos los palos también en cuanto a esa lógica que solo implica que el que cometió un delito hay que no sé, hundirlo en el fondo del mar y chao.
¿Qué es lo que estamos haciendo hoy?
Sí, o peor. Denis, muchas gracias como siempre.
Muchas gracias.
Denis, la grande que nada crece a la sombra, pasaba por esta hora de cierre.